la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de guarda y intercedor por mí. Pues vamos a hacer este rato de oración, la presencia de Jesús sacramentado, considerando la fiesta de hoy, 14 de mayo, día del apóstol San Matías. Es una fiesta muy alegre porque San Matías viene a curar el dolor causado en el corazón de los apóstoles por la traición de Judas. Había quedado un hueco en el colegio apostólico y Matías lo viene a colmar. Y esta fiesta siempre cae en Pascua. Casi todo el mes de mayo, pues habitualmente es Pascua. Pero ahora que estamos a mitad de mayo, pues es invariable que sea Pascua. Es por tanto un motivo de alegría más. La Pascua es un tiempo de alegría porque es el tiempo del triunfo de Cristo y es el tiempo en que vemos que Jesús ha cumplido la voluntad del Padre y han venido tantas cosas buenas. Y se lee por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles en Pascua. En Pascua no se lee el Antiguo Testamento, sino los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Precisamente porque estamos en el cumplimiento del plan de Dios, no estamos en la promesa como podría ser el recordar las profecías del Antiguo Testamento. Pues vamos a aprender de este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que se lee en la misa del 14 de mayo, que tiene lecturas propias y que por lo tanto pues relata con todo detalle para que aprendamos. La palabra de Dios a veces nos da muchos detalles, como en este caso. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, la primera iglesia, 120 nada más, y todos eran judíos, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo por boca de David hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Un verdadero trauma tener los apóstoles, que uno de nosotros lo traicionó. Había sido llamado a trabajar con nosotros y fue el traidor. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Pues lo primero que nos enseña San Pedro es acudir a la Sagrada Escritura antes de tomar ninguna decisión. Él está actuando como jefe de la Iglesia, como el primer Papa. Y dice, pues yo no estoy inventando las cosas, yo estoy recibiendo algo y tengo que llevarlo a cabo. Y seguramente antes habré hecho oración para saber actuar así. Y habré pedido a Dios muchas veces luces. Y efectivamente, así estaba escrito en el libro de los Salmos, que ocupe otro el lugar que dejó vacante Judas. Porque es muy importante que se complete el número de 12, porque ese número de 12 es el número de las 12 tribus de Israel, es el número de los 12 hijos de Jacob. y por lo tanto es el número de los 12 apóstoles del Cordero, que serán las columnas de la Iglesia. Hace falta por tanto que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Bueno, pues vamos a aprender nosotros también esto. ¿Sabes cómo vas a acompañar a Jesús? ¿Sabes cómo vas a poder ser de los íntimos, de los cercanos? Pues dice dos cosas. Dice, en primer lugar, que sea testigo de la resurrección. O sea, que se testifique que Cristo está vivo. Por lo tanto, pues para estar con Él, lo que tenemos que hacer es ser testigos de la resurrección. Decir, yo estoy afirmando que Cristo vive, porque está en mi vida, vive en mi vida, o vive en mi vida, o comparte en mi vida el que está vivo. No está muerto, no se quedó en el sepulcro. Tiene que ser testigo de la resurrección. Y al mismo tiempo que haya convivido con nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. A todo el arco de la vida pública de Jesús está siendo requisito. También podríamos decir, bueno, si quieres estar junto a Jesús, tienes que tener siempre su vida en tu mente, desde el primer momento hasta el último. Ahora que nos estamos preparando también para la solemnidad de la ascensión, tienes que haber perseverado junto con Él. Pues requisito convivir con Jesús, decir que está vivo. Esa es la característica que se le pide. ¿A quiénes vas a señalar? Pues a estos. Y había dos: José Barsabá, por su sobrenombre El Justo, y a Matías. Y entonces se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Pues otra enseñanza, dinos a cuál has escogido desde toda la eternidad. No lo vamos a escoger nosotros, tú dinos a cuál has escogido. Es una elección tuya. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Pues echaron suertes, y aquí podemos también sacar otra enseñanza en este pasaje que, como decíamos, nos he relatado con mucho detalle. Echaron suertes. ¿Qué tipo de suertes echarían? Pues no sabemos. A lo mejor unos dados, a ver quién sacaba el número mayor de los dados. A lo mejor, pues no sé, vamos a pensar que si tenían costumbres parecidas a las nuestras, pues era pues como tomar una moneda, echar un volado y decir qué va a caer. ¿Qué va a caer, águila o sol? Bueno, pues lo que va a caer no es irrelevante. Lo que va a caer está previsto por Dios. Que caiga una u otra cara de la moneda, pues es Dios el que dispone. Y hay, por tanto, una providencia amorosa de Dios y hay una voluntad que proviene de la sabiduría divina y que está presente en todos los acontecimientos. Pues ahí es donde nosotros estamos invitados a pensar, decir, oye, que también la suerte es cosa de Dios. No hay casualidades, no hay loterías, está todo perfectamente determinado por la voluntad de Dios. Dios dispone todo y tenemos que decir sí. Tú aprende a leer las cosas que pasan de acuerdo al designio de Dios. Y entonces vas a llevar una vida feliz y con muchísima paz, porque hay un designio de Dios, hay una providencia de Dios. Esas monedas o esos dados fueron dirigidos por Dios. Lógicamente habían rezado los apóstoles, habían acudido a la palabra de Dios, y ahora sí dijeron: bueno, ahora está en tu mano, ahora tú respóndenos. Y la suerte cayó sobre Matías. Pues ojalá que nosotros digamos también: ¿cómo voy a hacer para descubrir en todo qué es lo que estás esperando? ¿Qué nos dices en cada cosa? Incluso podemos pensar en los magos, en los reyes magos. Dice un autor que cuando la estrella de Belén indicó dónde estaba Jesús, se acabó esa ocupación de los astrólogos. ¿Qué hacen los astrólogos? Pues, según esto, descifran un lenguaje que tienen las estrellas. Y no, las estrellas están movidas por Dios. Por lo tanto, cuando la estrella de Belén apareció sobre el lugar donde estaba el niño, se acabó toda posibilidad de pensar que la astrología pues tiene sentido. Y tristemente vemos que la astrología pues sigue y está de moda, y la gente lee los horóscopos y piensa que ahí, que a lo mejor en una conjunción de estrellas, pues está ella sabiendo sus circunstancias o su vida. Dice: no, la astrología se acabó con la estrella de Belén, porque Dios mueve las estrellas y Dios indica su voluntad también pues con la creación, de cualquier modo, pero la voluntad de Dios, no un lenguaje que pues es pues propio de las estrellas, como si fueran inteligentes o como si pudieran escribir las estrellas. Dios manda el curso de las estrellas y de los acontecimientos humanos. Pues, ¿qué nos va diciendo Dios en todo? ¿Qué nos señala? ¿Qué nos dice ahora a cada uno? ¿Cómo nos habla? Y tenemos que decir: bueno, Señor, que yo aprenda siempre a cumplir tu voluntad, y que en el cumplimiento de tu voluntad encuentre la paz, en sea lo que sea. Dice don Álvaro: cuando asimilamos bien el espíritu cristiano, no encontramos más que motivos de paz a nuestro alrededor, incluso los acontecimientos más dolorosos que nos puedan sobrevenir: enfermedades, incomprensiones, falta de medios, contrariedades del tipo que sean, puesto que al provenir de la mano de nuestro Padre Dios, necesariamente son buenos y fecundos. Como resultan plenas y actualmente fecundos los sufrimientos de Cristo en orden a la redención del género humano. Aquí radica la clave, hijos de mi alma, para sacar fruto de todas las circunstancias que se presenten en el correr de nuestra existencia. Convertir la voluntad de Dios en alimento de nuestra vida, con un esfuerzo sincero por cumplirla como Él desea, hasta en sus pormenores más pequeños. Pues que nos convenzamos profundamente, que digamos: a ver si voy siempre, Señor, buscando agradarte, haciendo lo que a ti te gusta, descubriendo tu querer. Concédeme eso que pido todos los días cuando rezo el Padre Nuestro. Concédeme hacer tu voluntad, que por ejemplo hoy, en lo que me falta del día, haga tu voluntad. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que suba? ¿Quieres que baje? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que me calle? ¿Quieres que rece? ¿Quieres que haga este sacrificio? ¿Quieres que, pues, no sé, decida una cosa o decida otra? Ayúdame a hacer lo que te agrada. Y escribió San José María: hijos, recientemente en la Santa Misa he leído una oración que es una joya espléndida, labrada con el metal más precioso y adornada con las perlas más finas. ¿Qué oración? ¿A qué oración se refiere San José María? Y si allí le pedimos al Señor, ut semper rationabilia meditantes, quetibis un placita, et dictis exequamum et factis. ¿Qué quiere decir? Que pensando siempre conforme a la recta razón, hablemos y obremos del modo que a ti te agrada. Es maravillosamente cristiano pedir al Señor que nos dé la gracia de comportarnos como a Él le gusta. ¿Y qué es lo que te gusta, Jesús? Y pues, me voy a contestar lo mismo de siempre. Mira, lo que me gusta es que estés conmigo, que pienses en mí, que te entregues, que me tengas en tu corazón, que me acompañes en la Eucaristía, que no me pierdas de vista. Esto es lo que me gusta. Pues dame la capacidad, Señor, de hacer siempre lo que te gusta. ¿Y qué es lo que sigue que te gusta? Pues lo que sigue me gusta es que ames también a tu prójimo, que tengas un gran corazón, que sepas, que seas una persona que siempre se parezca a mí, porque siempre está amando. Y que si ves la oportunidad más pequeña de servir, aprovéchala, porque ahí vas a poder amar. Que si dices, pues no sé, veo a una persona que, no sé, que viene cargando su maleta y un bulto, pues levántate inmediatamente de lo que estás haciendo y ve a ayudarla, porque ahí vas a manifestar que amas. O que si tienes que hacer este trabajo o aquel otro, pues no dejes de decirme que lo haces por mí. Porque entonces lo que me gusta es que esté siempre en el ámbito del amor, en el orden del amor. Por eso decía San José María, es una joya espléndida, es una maravillosa oración, que yo haga siempre lo que a ti te agrada. Concédeme que haga siempre lo que te gusta, que así me comporte, que pensando, hablando y obrando sea pues tu beneplácito, en definitiva tu voluntad. Santa Teresa tenía revelaciones y un día le dijo Jesús: ¿sabes qué es amarme con verdad? No es el amor una especie de sentimiento, de puro sentimiento. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Y le dijo: entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. Todo es mentira. Y vamos a decir, ¿cómo te agrado en esto y en lo otro? Pues uno cuando va a México se entera de cosas muy tristes. Una de las cosas más tristes que apareció en el periódico es que se encontraron en los alrededores de la ciudad de Cadereyta, en Nuevo León, 47 cadáveres. Y además descuartizados con el objeto de que no los reconocieran. Una cosa espantosa, un espectáculo que seguramente los que lo encontraron no se les va a olvidar nunca en su vida. Pero ahí podemos decir, Señor, ¿y aquí qué te gustaría que hiciera? Y pues nos va a decir, pues desagravia, ámame más, consuélame por este gran pecado, pide por esas personas que están muertas, pide por los que los mataron, pide por México, pide por los gobernantes, porque sepan acertar en esta terrible lucha contra el narcotráfico. Tú puedes ser muy santo con esto, puedes estar profundamente agradecido a Dios de que te haya dado la luz de la fe, que te haya dado la vocación, que te haya dado la gracia, que te ha dado ser una persona de bien, de que estás lejos de pues de estos ambientes de muerte, de odio, de ambición, de pecado. comprende también a esas personas, no las juzgues, pero velo todo como siempre desde la historia de la salvación. Todo esto está previsto para, pues, para la gloria de Dios, aunque no lo entendamos, para sacar de ahí mucha santidad, empezando por la tuya propia, que seas muy santo con esto, que seas más santo con esto, que te entre un gran afán de ser apostólica, de ayudar a que la gente esté, pues, muy lejos de la condenación de sus almas, que te duelan los pecados, que tengas conciencia del terrible mal que supone cada pecado. Y entonces, pues, nos estaremos uniendo a los sentimientos de Cristo, que son sentimientos de redención, de salvación. Como todo proviene de la mano de nuestro Padre Dios, vamos a fijarnos y a meditar cómo hizo el Señor para aceptar por amor, en obediencia filial, la santísima voluntad del Padre sin poner condiciones. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en acatamiento pleno del designio divino. Podemos preguntarnos si nuestra actitud ante las exigencias concretas que Dios nos fija a cada uno de nosotros recibe esa respuesta plena. También vas dando todo, todo lo que puedes, como Cristo. No te reserves en la entrega, en la oración, en la penitencia, en la piedad, en el recogimiento, en el apostolado, en la fraternidad, en el servicio. Ahí está la voluntad de Dios, que nos parezcamos a su Hijo, que nuestra vida sea una repetición de la suya, que seamos Cristo que pasa. Nos empeñamos en reconocer el querer divino en nuestra existencia cotidiana. Lo abrazamos con alegría cuando trae consigo renuncia, grande o pequeña. ¿O no nos queda otro remedio que reconocer que en ocasiones nos limitamos a aceptar las cosas con resignación, con tristeza, con quejas, como algo ineludible que no está en nuestras manos evitar? Vas a pensar, ¿qué hubiera pasado si Matías hubiera dicho, no, miren, mejor dénselo al otro, a este José Bersabá, que está como yo, no le hagan caso a esta, pues, cuestión que acaba de suceder con la suerte, y yo no sigo el plan de Dios? Pues hubiera sido muy triste. Si a veces, dice don Álvaro, nos limitamos a aceptarlo con tristeza, con queja, como algo ineludible. Hijas e hijos míos, reaccionemos con energía si alguna vez descubrimos esta rémora en nuestro corazón, de que no amamos del todo la voluntad de Dios, de que no estamos contentos y que, por ejemplo, viene a nosotros una queja o una tristeza. Sería entonces el momento de fomentar con urgencia el sentido de que somos hijos de Dios, arreciando en la oración y en la penitencia, pidiendo al Señor que no nos niegue sus luces y nos empuje a comprender que omnia in bonum, todo concurre al bien de los que aman a Dios. Pues, ¿cómo va a concurrir al bien de los que aman a Dios? Pues, esta noticia a la que me refería hace un rato, ¿cómo nos va a hacer reaccionar? O cualquier otra, cualquier situación que vaya disponiendo el Señor. Pues que, pensando y obrando conforme a la recta razón, hablemos y actuemos del modo que a ti te agrada. Pues esa es nuestra petición ahora que estamos en esta fiesta del apóstol Matías. Podría, pues, haber sacado cualquier pretexto, incluso podía haber dicho, pero es que a mí no me llamó Jesús. Yo lo acompañé mucho tiempo, estuve con él 3 años y no me llamó al grupo de los dos. Pues no, mira, es que aquí está la Sagrada Escritura, aquí lo dice la Palabra de Dios, aquí está nuestra oración y aquí está una señal para que tú aceptes este querer de Dios. Pues San Matías ruega por nosotros. Este apóstol, como decimos, tan simpático, porque le cayó en suerte en esa custodia muy grande con la que se hacen las procesiones en el Colegio Romano, una custodia que tiene que ser llevada entre bastantes personas porque pesa mucho. Hay un esmalte donde aparecen unos dados y los dados son esta referencia a San Matías, una suerte, un designio, una elección. A ti también te están señalando pues estos dados o esta elección de Dios. A ti también te está pasando esto ahorita. No pienses que es pues irrelevante, no pienses que hay otras razones. Todo está formando parte del plan de Dios. Y eso podríamos decir, ¿por qué pasan estas cosas tan terribles en el mundo? ¿Por qué están pasando en nuestro país? Seguramente Dios nos dirá, pues porque hay mucha acumulación de pecado, hay muchos pecados, se han ido sumando pecados, no solo en este país, sino en muchos otros países del mundo. Y la gente pues ha perdido esta conciencia, pero tú no la has perdido, tú tienes mucha sensibilidad para el pecado, tú sé como un dique que contiene, que detiene, pues estas olas, estos avances de la muerte, del materialismo, del hedonismo. Y sigue siempre el consejo de María: haz lo que Él te diga. Incluso podemos decir, haz lo que Él te insinúe, haz lo que Él disponga en tu vida. Pídele actuar siempre de acuerdo a su querer. Haz que tu respuesta sea como un eco del fiat de María. Fiat, hágase. Porque el eco o el fiat de María es eco del primer fiat. Del fiat que pronunció Dios en la creación. Y Dios dijo, hágase, y se hicieron las cosas. María dijo, hágase, y se hizo la redención. Nos vamos a decir, hágase en mí. Y se va a hacer la santificación de tu alma y vas a poder ser pues uno de esos santos que cambian el mundo. Estas crisis mundiales son crisis de santos. A Dios le sirve mucho más un solo santo que miles y miles de tibios o millones de pecadores. Pues vamos a ver si de aquí salen muchas santas de veras, muchas santas que digan, bueno, pues qué fuerza de santidad, qué fuerza de gracia, qué fuerza de bien, qué fuerza de conversión, pues tiene cada una de estas personas que han querido responderle a Dios, que han querido aceptar su designio, el que les da a cada una, y que han buscado corresponder con esa misma totalidad, con esa misma fidelidad con que respondieron.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.